Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Gracias que nos acompaña. En esta tarde de martes, martes 9 de septiembre, septiembre, mes de la patria del 2025. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Derivado del accidente de ayer en Atlacomulco, en el que un tren embistió a un autobús de dos pisos, provocando la muerte de 10 familias, de 10 personas. Autoridades municipales se solidarizaron con las familias afectadas y ya se analizan investigaciones. Luis Argote, te escucho.
Gracias, te adelanto que autoridades del Estado de México informaron sobre el tren que embistió a un autobús de dos pisos en Atlacomulco, causando 10 muertos y más de 60 heridos. Señalaron que se activaron protocolos de emergencia y anunciaron una investigación para esclarecer responsabilidades y reforzar la seguridad en los cruces ferroviarios. Los detalles en breve.
Mire, no es por tirarle a nadie, ¿no? Pero los trenes, pues ahí van, ¿no? Digo, quien se atraviesa, pues comete una, ¿no? Cuando menos una temeridad. Así es que bueno, pues me parece que en todo caso estaría muy clara la responsabilidad, pero vamos a esperar las investigaciones. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2026, que prioriza inversión social y obras estratégicas. El plan incluye aumento en impuestos a bebidas azucaradas y tabaco. Casinos también, por ahí, sí. Se prevén ingresos totales por 8.7 billones de pesos. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Gracias. Te informo que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, entregó el día de ayer a la Cámara de Diputados el paquete económico 2026. Este plan contempla una inversión mayor en programas sociales y proyectos estratégicos de infraestructura, así como un aumento de impuestos a bebidas azucaradas y tabacos, y esto con el fin de fomentar hábitos saludables y cubrir los costos de atención a enfermedades relacionadas. Pero los detalles de esto más adelante.
Muchas gracias. La presidenta Sheinbaum reconoció a la Secretaría de Marina por su labor en las investigaciones del caso Huachicolo Fiscal. Durante la mañanera, el pueblo subrayó que las pesquisas realizadas a los elementos involucrados reflejan la seriedad y compromiso de la institución con el Estado y la sociedad. Judith Sánchez Reyes, como todas las tardes, le tiene información de la mañanera. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte del marino señalado en la red de Huachicol Fiscal. Dijo que la investigación sigue en curso y refrendó su apoyo a la Marina. Dio a conocer que México pidió la extradición de Estados Unidos de dos personas vinculadas al caso Ayotzinapa y dio su opinión también sobre la moción en Perú para declarar la persona non grata. De estos y otros temas, más adelante.
Es el único día para el preregistro para el seguro de desempleo, que cubre por 3 meses a personas que de manera involuntaria hayan perdido su empleo. Daniel Pérez, te escuchamos.
Gracias, te adelanto que este martes 9 de septiembre es el único día para registrarse al seguro de desempleo en la Ciudad de México. El apoyo económico es de 3,439 pesos mensuales, hasta por 3 meses. Los interesados deben ingresar al portal de la STIFE, completar su preregistro y subir la documentación antes de las 11:59 de la noche. Los detalles en breve.
Bueno, pues ahí están estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Pues mire, tema de los autobuses, el transporte ha sido tema en estos días, ¿no? No solamente en los días pasados, donde se hablaba de si los autobuses iban a parar y entonces qué iba a pasar, porque pues estamos hablando de miles de transportes, ¿no? Luego la petición de aumento para las tarifas, digamos que los autobuses han estado permanentemente en la atención mediática, y ahora pues este accidente en Atlacomulco, donde un tren embiste a un autobús y provoca la muerte de 10 personas. Yo le agradezco al presidente de la CANAPAT, Odilon López Nava, que me tome la llamada para platicar con usted. Presidente, ¿cómo le va?
Muchas gracias, buenas tardes, con el gusto de saludarte, mi estimado Enrique.
Muchas gracias.
Y a tu
gracias.
Amable auditorio, y no es agradecerme, al contrario, es nuestra obligación estar atendiendo a la opinión pública, sobre todo a ustedes que nos ayudan a compartir las opiniones, el sentir y los compromisos que tenemos. A la orden.
Gracias, Odilon. Bueno, decía yo, a ver si coincidimos en esto, pues que han estado, los autobuses han estado como en el ojo mediático en los últimos días.
Sí, es correcto, te escuchaba, tenemos el tema de la tarifa, tenemos pues nosotros es muy, en el tema de la tarifa, pues muy fácil que ahí la gente que hoy pretenda tenga otro tipo de aspiraciones, realmente nos dé una opinión sin entrarle al fondo, ¿no? Hoy vimos ya el paquete fiscal, por cierto, de la legislatura federal para el gasto público del próximo año del gobierno de la República, y curiosamente no hablan de un aumento, pero sí de un ajuste, y pues finalmente todos necesitamos actualizar tarifas. Y tendiente a lo del día de ayer, pues sí, una tragedia, que además se queda corto el adjetivo, y desafortunadamente pues condenable el actuar de el informe irresponsable de nuestro operador, sí, cierto, pero bueno, pues aquí estamos como CANAPAT, como un órgano que siempre ha estado representando y cerca del transportista, tratar de vincularlo, que tengamos las mejores condiciones para trabajar, que sean las condiciones que nos han ofrecido, como para cualquier otro empresario, cualquier otro emprendimiento, y que tengamos las condiciones de trabajo. Pero por lo de ayer, pues lo único que estamos haciendo como cámara es estar cerca de las familias, cerca de ellos, viendo que y garantizando, porque la empresa Herradura de Plata, pues bueno, es una empresa seria, que cuenta con todos los permisos, cumpliendo con toda la normatividad del gobierno federal, y cuenta con los seguros y con la solvencia moral y económica para apoyar a las víctimas. Sí. Y aquí estamos, a tus órdenes.
A ver, Odilon, desde ayer yo comentaba aquí en el noticiario que ustedes se habían puesto de inmediato a las órdenes de la familia para ayudarlos en todo este proceso, pues duro, fuerte, terrible, pues de sepultar, de todo esto, pues, ¿no? Que es un drama. Ahí justo estamos viendo ahorita, quien nos acompaña en nuestra transmisión en streaming, estamos viendo el momento del accidente, que pues obviamente es una responsabilidad del chofer. Yo no entiendo, y Odilon, tú como presidente que tienes el trato cotidiano con los choferes, ¿qué esta intención siempre, yo no sé por qué, de ganarle al tren? Nunca le ganan, o sea, no le ganan, bueno, hombre, por ahí le ganan, pero ¿cuál es qué ganas? Un par de segundos, No entiendo.
Mira, y no solamente es decir de los operadores del transporte público. Cualquier persona, peatón, ciclista, motociclista, todos los que cruzamos, eso es lo que lamentablemente hoy estamos evidenciando, que hay un ánimo, una costumbre que pareciera que es eso, ¿no? Ganarle al tren. Lo de ayer, pues te reitero, es algo que indefendible, es una tragedia, no quisiera estar viviendo lo que está viviendo en carne propia la víctima o aquel familiar que perdió a su ser querido. Sin embargo, reitero, tenemos que buscar que se cumplan con las normas, con una educación vial para todos, o sea, buscar que este momento de crisis podamos ver cómo poder evitarlo en un futuro. Hace unos momentos platicaba con otras personas que yo recuerdo, yo en lo personal hace 45 años, un accidente tan lamentable en Paseo Toyocan, en la vía del tren, ahí en el puente Pilares, se llevó a una pipa y explotó, y bueno, ¿qué ha cambiado hasta la fecha, mi querido Enrique? Nada.
En nada.
Hay una norma específica para el tema ferroviario, es la norma NOM 004 ARTF / 2020, y que hay una agencia reguladora de trenes que anteriormente tenía otro nombre, pero a partir de hace de julio hoy se llama ATRAPI, que es la Agencia de Trenes de Transporte Público Integrado, que forma una comisión cada vez que hay un hecho de tránsito como estos, o cualquiera que fuere, no con estos resultados, pero cualquiera que fuere, se crea la comisión, hay directores nombrados. En el último hecho de tránsito con trenes a nivel nacional, no se han vuelto a... Se inició la comisión y no se volvieron a reunir.
Nunca más.
Esa comisión tiene que dictaminar que todos tienen un riesgo y un compromiso a seguir. Y el compromiso que estamos revisando y que estamos viendo con tus videos es que debe de garantizarse también un cruce seguro. A ver, aquí no es de que le vas a ganar el paso al tren, nunca se lo vas a ganar, como atinadamente lo mencionas. En ese momento hay varios, tenemos que ver que el cruce seguro debe de tener varios elementos. Tiene que tener la cruz de San Andrés, que dice cruce de trenes, que todos veíamos siempre. Tiene que estar señalizado de alto con los colores específicos de la norma. Tiene que haber las alarmas, tiene que haber la semaforización, tiene que bajar las plumas. ¿Y quién tiene que también que hacer esa garantía? Aparte que esté regulado por el área correspondiente que hablamos, pues también la empresa dueña de los trenes tiene que garantizar ello.
Totalmente.
Y en este punto específico, porque primero estuvo la avenida, la vialidad, la carretera, desde que el oro Estado de México, pues fue un municipio, una comunidad que le dio impulso a la creación y motor económico del país con las minas de oro.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Hay que también buscar ese momento de prevención que no se repite en ninguna parte del país, cuando menos en ninguna parte de nuestro Estado de México. Hay que buscar la manera de aportar a las autoridades federales todos estos elementos y exigir el cumplimiento del cruce de normas seguras, y nosotros al interior pues hacer lo que nos corresponde. Yo les decía, a ver, pues no es que en tema de hechos de tránsito estemos nosotros. Hemos visto ahí con compañeros de los medios de comunicación que vaya cómo nos traen con todo lo que venimos haciendo. Hay temas justificables. Hay en otros momentos, la México-Toluca, que tenemos las rampas de emergencia, quiero que me digan el transporte de pasajeros, ¿cuántas veces lo ha ocupado? 51% lo ha ocupado el transporte privado y lo demás el transporte de carga. O sea, no todo ha sido malo, pero después de lo que vivimos el día de ayer, realmente es para volvernos a resetear, a decir, no estamos haciendo las cosas bien.
Ojalá.
Vamos a atender primero a las víctimas, vamos a atender primero a las familias, y tenemos que replegarnos, porque esto no puede volver a suceder, y impulsar que las otras instancias e instituciones ya citadas hagan su chamba, pero también nosotros no vamos a eludir nuestras responsabilidades, y nuestra responsabilidad es tener muy claros y muy conscientes a nuestros operadores, cuando menos a lo que nosotros nos toca, nuestro pedacito, mi querido Enrique.
Te pregunto por último, en este minuto que me queda, Odilon, presidente de la CANAPAT, ¿les van a dar ustedes una cantidad de dinero por la reparación de estas 10, a las familias que perdieron a estas 10 familiares?
Pues desde luego que nuestras obligaciones son varias conforme a la ley. Cualquier persona que participe, y más tratándose de un transportista como nosotros, pues tienen garantizado, digamos, el seguro de viajero, sí. ¿Sí? Para los fallecidos, pues desde la atención para los funerales, nada más que pues un funeral como todos, no bajo un sistema de diferente, digamos, sino normal, igual que todos, por la pena que hay, porque bueno, en esto normalmente luego ya salen personajes como en el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, diferentes. Es eso, garantizar ello, el acompañamiento médico a las víctimas. Están los seguros, está la empresa aseguradora también ahí respondiendo del todo el tema económico. Pues es lo único que podemos hacer. Lamentablemente sabemos que el compensar, el pagar conforme a la ley, las indemnizaciones y todo lo que conlleva, no va a regresar la vida de las personas, ni la tragedia que han sufrido los lesionados y la familia que también lo ha sufrido.
Pues bueno, yo te agradezco como siempre que te solicitamos que nos tome la llamada, que lo hayas hecho, Odilon.
Es nuestra obligación, recuerda que es nuestra obligación. Nosotros somos servidores públicos, somos transportistas, y es nuestra obligación dar la cara, y más en las malas como en este momento, pero sobre todo trabajaremos para que esto no vuelva a suceder y que lleguemos a buen puerto lo mejor posible con nuestros pasajeros afectados.
Ojalá, Odilon. Ojalá, y te mando un abrazo y gracias por tomarme la llamada.
Al contrario. Buenas tardes.
Odilon López Nava, presidente de la CANAPAT. Déjeme ir con la nota, ¿no? La nota de lo que hemos estado conversando con usted. Adelante, Luis Argote.
Gracias, este es el reporte. Las autoridades del Estado de México informaron sobre el accidente ocurrido el 8 de septiembre en Atlacomulco, donde un tren de carga embistió un autobús de 2 pisos, dejando al menos 10 muertos y más de 60 heridos. Señalaron que el cruce ferroviario carecía de barreras y señales luminosas, lo que representa un riesgo constante para los conductores. Las corporaciones de seguridad precisaron que se activaron protocolos de emergencia de inmediato. El gobierno de Atlacomulco lanzó un comunicado lamentando el fallecimiento de las personas. Protección Civil, la Cruz Roja y la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender a los heridos y asegurar la zona. Las autoridades locales indicaron que se establecieron rutas alternas y coordinación con hospitales cercanos para garantizar la atención médica de las víctimas. Además, destacaron la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad en los cruces ferroviarios. El gobierno estatal y las operadoras involucradas anunciaron que iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y evitar incidentes similares. La empresa de autobuses y ferroviaria Canadian Pacific Kansas City de México colaboran junto con las autoridades en el esclarecimiento del hecho. Las autoridades enfatizaron la necesidad de implementar medidas preventivas en cruces peligrosos y reforzar la seguridad vial en la región. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias por la información. Vamos a un corte. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Cómo cree que afectará a la población mexicana los aumentos a los impuestos de los cigarros y refrescos? 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y bueno, la Secretaría de Hacienda entregó el paquete económico, ¿sí? Es decir, cómo va a venir, cómo vienen las cosas, cómo viene el tema de los impuestos. Y es que la presidenta había dicho que no iba a haber nuevos impuestos, ¿no? Pero sí hay un ajuste en refrescos, en cigarros y, si mal no recuerdo, en casinos, ¿sí? Julieta Mendoza con el reporte. Adelante, Julieta.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregó este lunes a la Cámara de Diputados el paquete económico 2026. El plan contempla mayor inversión en programas sociales y proyectos estratégicos de infraestructura, así como un aumento de impuestos a bebidas azucaradas y tabacos para fomentar hábitos saludables y cubrir los costos de atención a enfermedades relacionadas. Entre las obras prioritarias destaca la expansión ferroviaria, la modernización de carreteras y la mejora de la infraestructura portuaria y agrícola, con una inversión superior a 228 mil millones de pesos. En salud se fortalecerán programas como Salud Casa por Casa y la compra consolidada de medicamentos, además de la construcción de 31 nuevos hospitales hacia finales de 2025. El proyecto de presupuesto de egresos 2026 propone una reducción de 14.6% al presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que pasará de más de 70 mil millones de pesos a 60 mil 110 millones. También se plantea un recorte de 15.4% al Instituto Nacional Electoral y de 13.1% a la Secretaría de Cultura. En contraste, la Secretaría de Bienestar tendrá un incremento de 16.3%, alcanzando 674 mil 510 millones de pesos, siendo la dependencia con mayor asignación. La Secretaría de la Defensa Nacional aumentará su gasto en 7.8%, mientras que la Secretaría de Energía tendrá el crecimiento más alto, con 93.3% más, al pasar de 138.307 millones a 267.439 millones de pesos. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también recibirá un aumento de 12.7%, con un presupuesto superior a los 5.869 millones de pesos. Por su parte, la Fiscalía General de la República crecerá 4.6% en su asignación. El paquete estima ingresos totales por 8.7 billones de pesos y proyecta un déficit fiscal de 4.1% del PIB. Diputados y senadores revisarán la propuesta en los próximos meses, con fecha límite del 20 de octubre para la Cámara Baja y del 31 de octubre para la Ley de Ingresos en el Senado. El presupuesto deberá quedar definido a más tardar el 15 de noviembre. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. ¿Cómo va el tema del huachicol y de estas vinculaciones? Ariel Ruiz, ¿cómo estás?
Gracias, esta es la información. Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto F., sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, junto con 9 personas más, por presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al robo de combustible. Durante la audiencia que inició el día de ayer y concluyó la madrugada de este martes en el penal de Almoloya de Juárez, se dictó prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de 6 meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General de la República señaló que Manuel Roberto F. fue comandante de la 12ª Zona Naval de Puerto Vallarta y ocupó diversos cargos dentro de la Armada y presuntamente tenía funciones en dirección dentro de la estructura delictiva, lo que le habría permitido autorizar a miembros clave de la organización. La investigación se originó a partir del decomiso histórico en el puerto de Tampico, Tamaulipas, relacionado con el ingreso ilegal de combustible proveniente de Estados Unidos. El fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que hasta el momento hay 14 personas detenidas, entre ellas militares y empresarios, y se han solicitado 200 órdenes de aprehensión, incluidas contra agentes aduanales. Por otra parte, la Marina confirmó el fallecimiento del capitán de la Secretaría de Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, a quien se había señalado por su presunta participación en la red de huachicol fiscal, y hallado muerto este lunes en sus oficinas del puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. Este es el reporte, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias, gracias por tu reporte, vámonos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con ustedes en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión. Emisión internacional.
Las autoridades del Estado de México informaron sobre el accidente ocurrido el 8 de septiembre en Atlacomulco, donde un tren de carga pues embistió un autobús de dos pisos, dejando al menos 10 muertos y más de 60 heridos. Señalaron que el cruce ferroviario carecía de barreras y señales luminosas, lo que representa un riesgo constante para los conductores. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, presentó el paquete económico 2026 ante la Cámara de Diputados. Entre otros rubros, se contempla un aumento del IEPS a refrescos y cigarros. Para desincentivar su consumo, se busca reforzar la recaudación y financiar programas sociales y de salud. En total, se prevén ingresos por 8.7 billones de pesos. Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto F., sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda, junto con 9 personas más, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al robo de combustible. Estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Un saludo cordial, amigos oyentes de Radio Vaticano, de quien les habla María Fernanda Bernasconi, este martes 9 de septiembre, memoria litúrgica de San Pedro Claver, sacerdote jesuita, apóstol entre los negros deportados. También hoy se recuerda a San Gregorio, mártir en la Vía Lavicana de Roma, y San Audomar de Teruán, del lejano año 642. La oficina de prensa de la Santa Sede informó ayer que el pontífice se trasladó al Palacio Barberini de Castel Gandolfo, donde hoy desarrolla sus actividades hasta esta tarde. El Papa recuerda que el mundo es un misterio que contemplar. En efecto, en el video con la intención de oración para este mes de septiembre, dedicado a la relación entre el hombre y la creación, León XIV invita a experimentar con todas las criaturas amadas por Dios y dignas de amor y respeto, inspirándonos en el ejemplo de San Francisco de Asís. Cabe destacar que las imágenes del video del Papa paseando por las villas pontificias de Castel Gandolfo, las de la celebración del pasado 9 de julio en el Borgo Laudato Si, con el nuevo formulario de la misa para la custodia de la creación, las maravillas de la naturaleza que se entrelazan con el asombro de quien contempla, y en pocos minutos el video con la intención de oración de León XIV para este mes de septiembre. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este martes 9 de septiembre.
Bueno, vámonos con más, porque mire, la presidenta de la República hoy en la mañanera, bueno, habló de varios temas, habló del tema del huachicol, lamentó la muerte de este marino, que no queda claro todavía qué pasó. Se quitó la vida. Se quitó la vida por algo relacionado con investigaciones, se quitó la vida por todas estas cosas. Bueno, pues me parece que habrá de investigarse, pero bueno, Judith Sancherrey le tiene la información. ¿Cómo estás, Judith?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Luego de calificar de muy importante la reducción del 32% en el delito de homicidio a nivel nacional, que representa 27 muertes diarias menos en comparación con septiembre de 2024, y felicitar al Gabinete de Seguridad por este trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las investigaciones por huachicol fiscal, lejos de afectar a la Secretaría de Marina, la fortalecen como institución de cara a la ciudadanía. Así lo dijo.
La Secretaría de Marina y después el Ejército tienen las mayores calificaciones de reconocimiento de cualquier institución y lo van a seguir teniendo. El que se haya actuado contra un elemento o algunos elementos que cometieron estas irregularidades fortalece a la institución y la gente lo sabe y la gente reconoce pues que se actúe cuando se encuentra un caso de corrupción. Eso no va a cambiar en la imagen del presidente López Obrador, ni de su gobierno, ni de la Marina, ni del Ejército, ni de la Guardia Nacional. Y al revés.
En este contexto, la mandataria federal lamentó el fallecimiento del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien se quitara la vida el día de ayer y fuera señalado de pertenecer a la red de huachicol fiscal, aunque tanto la titular del Ejecutivo Federal como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguraron que hasta el momento no hay certeza de que estuviera involucrado en este caso. El titular de la FGR indicó que la dependencia a su cargo no investiga el presunto suicidio del marino, ya que no es un delito federal y al ser una situación de tipo personal, se está a la espera de que la Marina dé mayores detalles. El funcionario federal también informó que las 14 personas detenidas el fin de semana por huachicol fiscal ya están vinculados a proceso. Respecto al cártel denominado La Barredora, Enrique Gertz Manero indicó que exintegrante de este grupo delictivo que están ya en prisión han brindado suficiente información para capturar al exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. En ese sentido, se le cuestionó si el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, había sido llamado a declarar por este caso, y esta fue su respuesta.
La fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que los marinos involucrados en el huachicol fiscal serán juzgados por la ley federal, no por normas internas de esa dependencia federal. Además, descartó que haya orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Rufo, y el senador de Morena, Gerardo Nobel Osuna, señalados en el tráfico ilegal de más de 10 mil millones de litros de combustible. Y en otro orden de ideas, Enrique, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la postura de la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú, que ayer busca declarar la persona non grata por apoyar al expresidente de ese país, Pedro Castillo. Así lo dijo.
No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado, y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, en este caso, como en el caso de Ecuador, de romper relaciones con el Ecuador por la invasión que tuvo nuestra embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa. Nosotros vamos a mantener nuestra posición.
Y dos datos finales, Enrique. El primero, que la mandataria federal aclaró que el aumento a refrescos y Tabasco no fue una decisión recaudatoria, sino de salud pública. Y dos, que reveló que en la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la semana pasada, le pidió la extradición de dos personas vinculadas al caso Ayotzinapa. Así las actividades el día de hoy en Palacio Nacional, Enrique.
Muchas gracias. Gracias por el reporte, Judith.
Buenas tardes.
Bueno, son las 2:39 y vámonos con lo más destacado de los diarios de Grupo Milet, en la voz de Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 9 de septiembre del 2025. Hallan sin vida al capitán implicado en el huachicol fiscal. El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue señalado por el exdirector de aduanas de Tampico de haber recibido sobornos de 100 mil pesos. De acuerdo con los primeros reportes, el mando naval se había disparado dentro de una camioneta oficial. En más información, la Secretaría de Hacienda entrega el paquete económico 2026 al Congreso de la Unión. Y fue el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien entregó el presupuesto a la Cámara de Diputados. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El día de ayer chocó el tren contra un autobús allá en Atlacomulco. Este accidente sucedió sobre la carretera Atlacomulco-Marabatío, donde hasta el momento hay 10 personas muertas y se continúan con las investigaciones. En información internacional, Nicolás Maduro vuelve a adelantar la Navidad ahora en Venezuela.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, déjame con otro tema porque, mire, la Ciudad de México, el gobierno capitalino abrió registro, es decir, la Secretaría del Trabajo abrió registro para el seguro de desempleo con apoyo de 3,439 pesos mensuales hasta por 3 meses. Los interesados deben completar el preregistro y adjuntar documentación antes del martes 9 de septiembre. Sí, son 3 meses y bueno, pues son 3,439 pesos. A ver, Daniel Pérez, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, por sus siglas STIFE, de la Ciudad de México, abrió este martes 9 de septiembre el registro para obtener el seguro de desempleo, dirigido a personas que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la capital. El apoyo económico es de 3,439.46 pesos mensuales, hasta por 3 meses, con el objetivo de cubrir gastos mientras se busca un nuevo empleo. Los interesados deben ingresar al portal de la STIFE y realizar el preregistro con sus datos del expediente llave CDMX, asegurándose de llenar correctamente todos los campos. Es obligatorio adjuntar la documentación completa, legible y en formato PDF, JPG o PNG. El registro permanecerá abierto únicamente hasta las 23:59 horas de este martes 9 de septiembre. Pueden acceder al apoyo personas mayores de 18 años y hasta 64 años con 9 meses cumplidos, residentes de la Ciudad de México que cumplan con los requisitos de pérdida involuntaria del empleo. Esa es la información, regreso contigo.
Muchas gracias. Y miren, Tlajomulco, ciudadanos quedaron varados por el desbordamiento del arroyo seco tras la tormenta del 8 de septiembre. El gobierno municipal trabaja para establecer la movilidad y pide usar rutas alternas. Para más datos sobre este tema, Viridiana Ruiz le tiene la información. Adelante, Viridiana.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Durante la tormenta del lunes 8 de septiembre, ciudadanos quedaron varados toda la noche en la avenida Adolf B. Horn en Tlajomulco, debido al desbordamiento del arroyo seco. La circulación permanece interrumpida desde Altos Bosques hasta avenida Concepción, mientras personal del gobierno municipal realiza labores para desfogar el agua y restablecer la movilidad lo antes posible. El presidente municipal, Gerardo Quirino, indicó que esta fue la lluvia más intensa del temporal, según el servicio meteorológico, y pidió a la ciudadanía tomar precauciones y usar rutas alternas. Quirino destacó que, además de su primer informe de gobierno, continuará realizando recorridos en las colonias para supervisar la atención de las afectaciones provocadas por el temporal. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, son las 2:42, déjeme ir con más información esta tarde, porque mire, en Amozoc, autoridades se investigan la desaparición de 12 personas desaparecidas vinculadas a 3 grupos criminales. 11 detenidos se enfrentan cargos por portación de armas y narcomenudeo, mientras continúa la búsqueda de un joven. Sebastián García, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que autoridades investigan la desaparición de 12 personas entre el 10 y 11 de agosto en Amozoc, quienes acudieron a una falsa oferta laboral. De manera extraoficial, las pesquisas ministeriales y testimonios de vecinos señalan a 3 células delictivas, los Nava, Chacas Triple Z y UR04. El pasado domingo, durante un operativo en las colonias Los Pinos y La Concepción, fueron detenidas 11 personas relacionadas con los hechos. Los detenidos se enfrentan cargos por portación de armas de fuego y narcomenudeo, y la audiencia de vinculación a proceso fue diferida 140 horas a solicitud de sus abogados. Las autoridades consideran que estas detenciones podrían ser clave para desarticular a los grupos implicados. Al cierre de esta edición, aún falta localizar a uno de los 12 jóvenes. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que 10 varones y una mujer ya regresaron a sus domicilios tras ser liberados por el grupo criminal que los mantenía privados de la libertad. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Tiempo de hacer una pausa. Tiempo de ir a un corte, si me lo permite usted, recordándole la pregunta del día. ¿Cómo cree que afectará a la población mexicana un aumento en los impuestos a los cigarros y refrescos? 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos después de una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Le recuerdo que es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, y nos vamos con más. Sí, porque en Coatepec, Hidalgo, autoridades desmantelan el narcolaboratorio para elaboración de drogas sintéticas, asegurando sustancias químicas, vehículos, equipos que se coordinan con fuerzas estatales. Ahora, esto es lo que encontraron. Se están coordinando las fuerzas estatales y federales, pues, para desmantelar estos laboratorios. Antonieta Islas, cuéntanos.
Resultado de acciones de inteligencia operativa y combate al narcomenudeo, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo llevó a cabo el desmantelamiento de un supuesto laboratorio clandestino en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, donde decomisaron diversos precursores químicos y equipo presuntamente utilizado para la producción ilícita de droga sintética. Fue en coordinación interinstitucional con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que se cumplimentó una orden de cateo en un predio de la localidad Guadalupe Victoria. Encontraron además instrumentos y herramientas como 6 tanques de gas LP de 50 kilos, 7 tanques de gas LP de 30 kilos, 4 hornos, 2 contenedores verdes con entrada de agua con capacidad de 50 litros, 5 enfriadores, 6 quemadores, 31 pinzas de presión, además de 1000 metros de manguera. El material incautado fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación. De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad Estatal y apoyo de las fuerzas federales, contribuye a la suma de esfuerzos para hacer frente al narcomenudeo y a los grupos que atenten contra la paz en Hidalgo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias. Le voy a dar unos datos muy reveladores, porque mire, a un año del conflicto entre los Chapitos y los Mayos, le hablo de allá de Sinaloa, se han estado más de 1800 muertes. Imagínense usted, 1800 muertes. ¿Sí? Desapariciones. ¿Sí? Más de 1800 muertes, 1800 desapariciones y 7810 vehículos despojados, ¿no? Autoridades despliegan más de 14,000 elementos federales para contener la violencia. A ver, vamos con Claudia Maya, que le tiene a usted el reporte. Adelante, Claudia.
Muchas gracias, te informo que a un año del inicio de la guerra abierta entre los Chapitos y los Mayos, grupos rivales del cártel de Sinaloa, la violencia ha dejado 1,850 muertes, incluidos mujeres, niñas, niños y hombres jóvenes, así como 46 elementos de seguridad asesinados, principalmente en Culiacán. Además, se ha registrado 1,804 desapariciones forzadas y el despojo violento de 7,810 vehículos, mientras que el sector privado estima pérdidas económicas por 36,000 millones de pesos y más de 35,000 empleos afectados. La violencia también ha transformado la vida cotidiana y educativa, con protocolos en escuelas ante balaceras que obligan a alumnos y docentes a tirarse al suelo al escuchar disparos. Jóvenes como Luis Alfonso y Lucía relatan cómo los hechos de alto impacto alteran su rutina académica, obligándolos a adaptarse a cambios constantes en sus estudios y actividades diarias. Las autoridades han desplegado más de 14,000 elementos federales, incluyendo unidades de élite y blindadas, logrando detonaciones, aseguramiento de armas y droga, y desmantelamiento de laboratorios. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la sociedad mantiene el miedo con más de 2,800 negocios cerrados y continuos actos de violencia que impiden una recuperación completa de la vida económica y social en Sinaloa. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo.
Gracias, Claudia. Y nos vamos ahora, si me lo permite usted, con el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica a niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias fuertes en Durango, chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California. Por otra parte, el frente número 2 prevalecerá con características de estacionario sobre el noreste de México. En interacción con una vaguada de niveles medios de la atmósfera, propiciarán lluvias muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, lluvias fuertes en Nuevo León e intervalos de chubascos en Coahuila, así como rachas de viento de 30 a 50 km por hora en los estados mencionados. Simultáneamente, la onda tropical número 31 se desplazará sobre el sureste mexicano, asociada con una baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec y en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias fuertes en Quintana Roo. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente, centro y sur del territorio nacional. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
Oiga, pues ya viene el Buen Fin. Oiga, parece que fue ayer, ¿no? Sí, fíjate, ya viene otra vez el Buen Fin 2025, del 13 al 17 de noviembre, ¿sí? Ya está iniciando el registro y busca impulsar un comercio formal, fortalecer la economía, ofrecer descuentos, incorporando un distintivo hecho en México y la aplicación de la geolocalización. Antonio Soriano, cuéntanos.
El Buen Fin 2025 inició el registro para empresas y comercios que deseen participar en su 15ª edición, la cual se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Este evento, considerado la jornada de descuentos más importantes de México, busca generar mayores oportunidades de compra, fortalecer el comercio formal y dinamizar la economía nacional con 5 días consecutivos de promociones. La edición 2025 incorporará el distintivo hecho en México en su logotipo, con el objetivo de resaltar el compromiso con el talento nacional, las empresas familiares y el comercio comunitario. Además, se lanzará una aplicación oficial con geolocalización para que los consumidores puedan ubicar las mejores ofertas en su entorno, garantizar una experiencia de compra más segura, eficiente y personalizada. En 2023, el Buen Fin alcanzó una derrama económica superior a 150.5 mil millones de pesos, consolidándose como un motor del consumo interno y la competencia competitividad del comercio formal. Con estas innovaciones, la edición 2025 busca superar los resultados anteriores y reafirmarse como una de las estrategias claves para impulsar el desarrollo económico del país, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, vamos con más porque la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, inauguró el campus Naucalpan de la Universidad Rosario Castellanos, fortaleciendo la educación superior en la región. Joel Morales Bravo le tiene el reporte. Adelante, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, así como la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, encabezaron la ceremonia de inauguración e inicio del ciclo escolar 2025-2026 de la nueva unidad académica en Naucalpan de Juárez. La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, señaló:
para los gobiernos de la Cuarta Transformación, la mejor inversión es la que se hace en educación, para que todas y todos gocen de los mismos derechos y oportunidades y así avanzar hacia la justicia social.
Además, agregó que esta institución abre nuevas oportunidades a la juventud mexiquense al atender en sus tres planteles, Naucalpan, Chalco y Chimalhuacán, a más de 9,900 estudiantes provenientes de 113 municipios en modalidades presencial y a distancia. Finalmente, la gobernadora detalló que en estas unidades académicas se ofrecen programas de estudio en áreas clave para el desarrollo del país como turismo, inteligencia artificial, control, automatización, derecho y seguridad ciudadana, economía, desarrollo sostenible, urbanismo y desarrollo metropolitano, así como contaduría y finanzas, ciencias de datos para negocios, ciencias ambientales para zonas urbanas y administración y comercio. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues ahí está la información con Joel Morales Bravo. Y ganaderos y agricultores de Baja California Sur se recuperan tras la sequía del 24 y las lluvias del huracán Lorena, con apoyo federal de forrajes, sales, minerales y mejora de presas para riego y consumo humano. Beatriz Espinosa con el reporte.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, afirmó que la autonomía sindical será un pilar fundamental para la transformación de la institución, al garantizar la libre determinación de los gremios y fomentar la corresponsabilidad con la administración central. Durante la lectura del tercer informe de actividades de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico, señaló que la relación con sindicatos se basará en 5 ejes: respeto a la autonomía, certeza en procesos administrativos, centralidad de las personas, fortalecimiento del diálogo y una administración cercana a la comunidad. Zarza Delgado destacó que la Universidad Autónoma del Estado de México atraviesa un proceso de renovación y reestructuración institucional con el objetivo de reafirmar su papel de vanguardia en la generación de conocimientos para atender los problemas de la sociedad mexiquense. Además, anunció que se implementan criterios claros y transparentes en las convocatorias académicas y administrativas para eliminar la discrecionalidad y la opacidad. Por su parte, la secretaria general de la Federación de Asociaciones de Personal Académico, Hilda González Villaseñor, presentó los avances de la negociación del contrato colectivo de trabajo, que incluyeron un incremento del 4% al salario tabular, mejoras en 14 cláusulas del contrato, regularización de plazas, 87 recategorizaciones docentes y la entrega de 22,550 implementos de trabajo. Durante el periodo informado, también se realizaron más de 25,000 trámites de atención al personal académico, consolidando los logros sindicales en beneficio de la comunidad universitaria. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias y nos vamos con Óscar Guerrero y los deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la NFL, que arrancó esta semana con su actividad de la semana número 1, lo que marcó el regreso a la acción de las 32 franquicias de la liga, que llegaron con las ilusiones renovadas tras varios meses de espera. Sin descansos para ningún equipo, esta primera jornada presenta 16 partidos para todos los aficionados al fútbol americano, de los cuales ya varios tuvieron su resolución con lo visto a media semana y con lo ocurrido en la jornada dominical matutina. Y ya para finalizar, el Mundial 2026 está a menos de un año de disputarse y la lista de selecciones que tienen su boleto puede aumentar en esta fecha FIFA de septiembre, donde continúan disputándose las eliminatorias mundialistas para definir a los 48 participantes, donde hay tres países con el boleto asegurado al ser los anfitriones. Cabe recordar que los países sedes obtienen automáticamente el boleto mundial, por ello, Estados Unidos, México y Canadá fueron los primeros con el boleto en mano, ya que será la primera vez que la Copa del Mundo sea organizada por tres países. El Mundial arrancará este próximo 11 de junio y ya son 17 selecciones con el boleto en la mano, repartidas entre todas las confederaciones que abarcan Asia, África, CONCACAF, CONMEBOL, UEFA y Oceanía. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en este esfuerzo informativo, la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, en nuestro enlace internacional. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena y la tercera emisión de Super Estéreo Milet en el enlace nacional. Gracias por ello, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.